Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Son las 12 y 20 minutos. Aquí estamos una jornada más recogiendo el testigo de Herrera en COPE junto a Jaime del Olmo, la compañera. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Con Iván Raspuela en el control de sonido y muy pendientes de ese dispositivo de búsqueda del pescador desaparecido ayer en ese terrible suceso, en ese naufragio del barco Vilaboa 1 frente a la costa de Cabo Mayor en Santander. Un operativo, un dispositivo que ha seguido trabajando durante toda la noche y esta misma mañana. Vamos a conocer la última hora gracias a Germán Erostarbe, que es el jefe de salvamento marítimo. Muy buenos días, Germán.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuál es la última hora precisamente? Vamos a comenzar por ahí.
Bueno, nosotros seguimos con el dispositivo para la búsqueda del marinero desaparecido del Vilaboa 1. Ayer aprovechamos, y hoy también estamos aprovechando el buen tiempo, la buena visibilidad que hay en la zona para tener las mayores garantías de si la persona está en la zona, está a flote, la podemos descubrir. Tenemos un dispositivo muy amplio, incluso tenemos la posibilidad de escalonar medios aéreos y marítimos. Tenemos helicópteros y tenemos unidades marítimas en la zona trabajando y con un poquito más de tiempo del inicio de la operación les podemos marcar un track de búsqueda para que cada una de las unidades haga una búsqueda individualizada.
Germán, por tu experiencia, ¿los indicios apuntan a que el marinero desaparecido pueda estar en el mar o incrustado dentro de la estructura del barco?
Bueno, hay tres posibilidades, ¿no? Yo la verdad es que estoy convencido de que si hubiese estado a flote durante el día de ayer, con el dispositivo de búsqueda, lo habríamos encontrado. Pero hay otras dos posibilidades, una que el pescador esté dentro del casco y otra fuera del casco, quizás en el arte, en la red, enganchado a la red, o incluso fuera del casco, pero que no flote, porque hay algunas veces que el cuerpo, dependiendo de la ropa que lleve o de la constitución física, si es más o menos delgado, puede no flotar. Y es posible que esté fuera del barco, pero sin flotar.
Uh-huh. ¿Y qué se puede hacer teniendo ese barco ahí a 120 metros de profundidad, no?
Bueno, la situación es bastante complicada. Es una situación, porque es una profundidad demasiado grande para trabajar con buceo. Incluso con buceo con mezcla de gases es una profundidad enorme y se precisaría de equipamiento, muy, muy, muy especializado. No cualquier buzo puede llegar a 120 metros. Solo llegar y después ya entrar dentro de un espacio confinado como es un pesquero. Por lo tanto, digamos que la posibilidad de buceo queda descartada y únicamente quedarían elementos de robots. Lo que ocurre es que la efectividad de un robot dentro de un barco es muy, muy, muy pequeña. Muy pequeña.
Está claro.
No pueden entrar. Claro. Los robots se engancharían. Es muy posible que perderías el robot.
Germán, ayer se comentó claramente que no se iban a escatimar esfuerzos ni medios para poder localizar al marinero desaparecido, pero esto no puede durar eternamente. ¿Tenéis algún tipo de organización, de planificación, de mira, si hoy o mañana no hay éxito en la búsqueda, ¿cuál es la estrategia a seguir?
Bueno, nosotros usamos unas tablas similares a, que son las mismas que usan otros servicios de guardacostas, por ejemplo, el guardacostas americano, dependen de la temperatura del agua y de si la persona llevaba elementos de flotabilidad, por ejemplo, un chaleco o equipos de supervivencia, trajes de supervivencia. En este caso, el hundimiento fue tan rápido que creemos que nadie pudo ni ponerse los chalecos ni ponerse los trajes de supervivencia. Con esos datos nos dan un tiempo de supervivencia en el agua con el agua que tenemos aquí entre 11 y 13 grados de temperatura. Nosotros somos conscientes de que al paso del tiempo las posibilidades de que un ser humano se mantenga vivo en esas condiciones se van reduciendo rápidamente. Nosotros tomamos los datos que nos dan las tablas y les damos una cancha muy, 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 muy grande para garantizarnos y garantizar a los familiares que se toman todas las medidas que están a su alcance para que si la persona está viva, pues nosotros mantenemos la búsqueda completa, como lo estamos haciendo ahora, como el segundo día. Todos somos conscientes de que cuando pasa el tiempo las posibilidades bajan, pero tenemos las posibilidades de hacer una búsqueda muy exhaustiva y la estamos llevando a tope. Estos dos primeros días son esenciales, sobre todo ayer fue el día claro. Nosotros teníamos claro que ayer era el día fundamental para el caso de que hubiese alguna posibilidad de encontrar a esta persona, pues la encontrásemos, ¿no?
Todavía se desconocen las causas del hundimiento. La hipótesis que barajáis desde Salvamento Marítimo sigue siendo esa vía de agua.
Bueno, es que Salvamento Marítimo en realidad no entra en el tema de las causas del accidente. Similar al caso del transporte aéreo, existe una comisión de investigación de accidentes e incidentes marítimos, que es una comisión independiente de los demás ministerios y que recaba toda la información para determinar la causa del accidente, no para buscar responsabilidades, que eso hay otros estamentos administrativos, sino para conocer qué ocurrió y poner las medidas adecuadas para que no vuelva a ocurrir. Entonces, es la comisión la que recaba toda la información. Por supuesto, también la que se le da al Salvamento Marítimo u otros testigos, otros organismos, pero nosotros no entramos en el tema de las causas y yo tampoco quiero, no. Tampoco tengo demasiado tiempo ni ganas de entrar en eso.
Perfecto, no es lo cometido, lógicamente, pero la gente quiere saber y quiere explicar y sí, quiere ver quién puede ser un poquito la causa, ¿no?
Claro,
la responsabilidad y quién recae.
Ha sido muy llamativo,
¿no?
O sea, ¿verdad?
Un accidente humano.
Que más se comenta, ¿no? La mar en calma, el hundimiento ha sido muy rápido. Exactamente,
sí.
Muy llamativo, desde luego.
Nosotros nos encontramos, es verdad, con un hundimiento muy rápido. El barco es un barco muy decente, un barco de 28 metros cuadrados de acero, y que este tipo de barcos arrastreros tiene una estabilidad fuerte, tiene una estabilidad buena. Entonces sí que es verdad que resulta llamativo. En las condiciones de mar que había y ese tipo de barcos sí que resulta llamativo. Ellos, es evidente que no tuvieron tiempo vieron que la situación se complicaba por segundos, intentaron lanzar las balsas salvavidas y no llegaron a las balsas, no pudieron hacer las balsas. Si hubiesen podido hacer las balsas y entrar a las balsas, casi con toda seguridad no todos hubiesen sobrevivido sin ningún problema, porque la ayuda llegó muy rápido. Nosotros, al recibir la comunicación, nos pusimos en contacto, movilizamos a nuestros medios de rescate, pero también a los barcos que estaban en la zona, y a pesqueros y mercantes que estaban en la zona. Y como estaba muy cerquita de Santander y está la costera del Verdel ahora, pues había pesqueros que llegaron pronto. Tuvieron mala suerte en el sentido de que el hundimiento se produjo rapidísimamente y no les dio tiempo a embarcar en las balsas.